Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
Cada lunes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos.
Además, todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Aquí el que habla es Álvaro Cobarro y conmigo, como no, están Juan y Lorena. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo vas?
Hola, Álvaro. Pues muy feliz de estar aquí con un invitado muy especial el día de hoy de un evento muy importante a nivel mundial y Latinoamérica, sobre todo. Y pues vamos a ver qué nos platica el día de hoy, ¿no?
Así es, tenemos un invitado, como dice Lorena, muy especial. Yo soy Juan aquí hablando y además que es una de las personas que yo he oído pronunciarse más fuerte con respecto al sistema financiero tradicional y a los bancos. Entonces yo también quiero sacarle un poquito de información, a ver si tenemos el lujo de contar con palabras y comentarios de pronto un poco más fuertes de lo normal. Sería genial.
Siempre nos gusta que Tuning to the Block sea un espacio de libre, de que la gente hable de exactamente lo que quiera. Y nada más, yo creo que sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Está con nosotros Cristóbal Pereira. ¿Qué tal, Cristóbal? Bienvenido a Tuning to the Block.
Bueno, muchas gracias por la invitación a Juan Pablo, Álvaro y por supuesto a Lorena. Muy feliz de estar acá y disponible para todas las preguntas que tengan, siempre.
Así me gusta. Y bueno, Cristóbal, yo siempre me tomo el lujo de hacer la pregunta comodín, la que se tiene que hacer siempre. Para los que no te conozcan, ¿quién es Cristóbal Pereira? ¿Cómo llega a este enrevesado mundo de las criptomonedas?
Bueno, Cristóbal Pereira en sí es tiene base en mundo tradicional, ingeniero comercial, maestría en administración financiera. Empecé a trabajar en el 2008 muy enfocado en el sistema financiero. Era mi pasión poder ser corredor de bolsa durante, me acuerdo, el ramo de finanzas en la universidad. Nos pusieron la película de Wall Street 1 y fue algo como que uno no debiese tener a Gordon Gekko como un héroe, pero muchos lo tienen como héroe más del sector financiero y era mi idea casi hacer algo igual, o sea, ser un corredor de bolsa famoso y no sé, con dinero y todo. Y partí el 2008 trabajando en corredores de bolsa en Chile y después de ahí en fondos de inversión y me di cuenta que me gustaba mucho también la tecnología. Mi socio Rodrigo fue mi primer jefe y de ahí el 2013 conversamos, me planteé una idea que era poder democratizar el acceso de los activos financieros a las personas y creamos una plataforma que se llamaba mifuturofinanciero.com y que operaba acá en Chile. De ahí fue el primer intento que tuvimos, después de ahí fracasó por algunos temas de relación con corredoras de bolsa y creamos una aplicación que se llama Mimolido, que era una aplicación enfocada en el molido acá en Chile, es el vuelto. Entonces, si tú pagas, no sé, un café por $1.50, la aplicación te decía, mira, hemos detectado un gasto de $1.50, ¿por qué no redondear a 2 y los 50 centavos pasarle un fondo de ahorro, un fondo mutuo? Y lo creamos, y una aplicación que funciona acá en Chile, eso fue 2014, y 2015, mi socio también es un busquilla y siempre da con clic derecho y llegó a Bitcoin, no recuerdo cómo, pero me mandó el paper de Bitcoin, me dijo, mira, léelo. Y lo leí, como todos, creo que, no sé, no, de todas las personas que yo siempre he conversado, el 95 o 99% siempre me dice, o no lo entendí, o no le creí, o cualquier cosa que obviamente nadie a la primera lectura del paper de Bitcoin dice, ah, esto va a cambiar el futuro. Así que nada, lo dejé ahí, y después me dijo, léelo de nuevo, no lo pesqué, hasta que él viajó a Estados Unidos, finales de 2015, volvió, y me hizo descargar una wallet y me envió mis primeros satoshi. Y ahí, cuando uno ya realmente lo usa y ve y realmente entiende lo que aparece en esas 8 páginas, ahí ya fue como el clásico, el entrar por el rabbit hole, y de ahí que no he parado, o sea, de ahí que aprendo todos los días de la tecnología, todos los días voy conociendo algo nuevo, y de ahí, bueno, desarrollamos Godzillion, que era una plataforma de equity crowdfunding, la dejamos stand-by por algunos temas técnicos, y del año 2018, perdón, creando el Blockchain Summit Latam, que tuvimos ya el evento en Chile, Colombia, México, este año iba a ser en Panamá, pero no pudimos hacerlo y lo vamos a hacer de manera online ahora. La academia, que es el Blockchain Academy Chile, y un área de innovación que se llama Hacklatam, y esas tres unidades, hace ya aproximadamente un año la unimos bajo Latam Tech, y yo, como Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech, y mi socio Rodrigo se fue al lado de lo que son la aplicación que tenemos, que es más fintech, y trabajo con empresas a nivel de finanzas corporativas. Así que él está a cargo de esa área, yo estoy a cargo de esta área más de full enfocada a blockchain. Así que ese soy yo, ese ha sido mi camino recorrido desde hace ya 5 años, todos los días full time blockchain. Y cripto, y bitcoin, y todo.
Claro, no, qué bueno, muy interesante. Me identifico con algunas cosas. Yo también empecé mi carrera en banca de inversión, en el sistema financiero, digamos, tradicional. ¿Y por qué dejaste ese sueño de convertirte en el Gordon Gekko chileno, en el de hacer mucho dinero y estar en la bolsa, que al principio pues a todos nos emocionaba eso? Yo también desde muy chiquito me gustaban las acciones y tenía acciones y me gustaba negociar, y por eso pues cuando entré al mercado de capitales es interesante, eso es innegable, pasan cosas muy chéveres y se aprende mucho. Pero ¿por qué decides, oiga, esto, quiero cambiar este sueño por algo que supongo que te interesa más? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?
Mira, te diría que lo que me hizo cambiar de opinión no fue algo instantáneo, fue algo que se fue dando en primera instancia. Cuando partí el proyecto con Rodrigo, mi socio, 2013, seguía interesado en ser ese Gordon Gekko, y veía que a través del desarrollo de emprender, al fin y al cabo uno podía ir creando su patrimonio. O sea, uno veía emprendedores, obviamente, que les iba bien y que podían ir haciendo aumentos de capital y lograr vender su compañía, y era algo que nos trazamos siempre con mi socio. Y el camino del emprendedor, como uno también lo puede ver en cualquier meme, ¿cierto? Uno traza una línea recta y piensa que es el camino del emprendedor, cuando está emprendiendo, la verdad es que no tiene nada de recto. Y todo ese proceso que uno emprende empieza a entender también su forma de ser, o sea, se empieza a conocer uno mismo también. O sea, hay muchas cosas de que tal vez uno no se da cuenta las virtudes y también los defectos que tiene. Entonces, en ese camino que empiezo a emprender y que obviamente empiezan a aflorar tanto las virtudes como los defectos también, empiezo a darme cuenta que me interesa mucho la tecnología. Yo hasta el año 2013 no tenía ni idea lo que era una línea de código. De hecho, teníamos un socio dentro de esta primera compañía que creamos con Rodrigo, que era el proveedor de la tecnología. Y levantamos capital, como $100,000 levantamos para desarrollar. Y no sé, 90% de ese capital se lo pasamos a este desarrollador para que nos hiciera la plataforma. Y al cabo de cuánto corto, 6 meses, nos dimos cuenta que no había estafado, que no había nada, que realmente había solamente un frontend que tenía un monito que caminaba y hacía todo el desarrollo. Y de ahí dijimos, bueno, la verdad es que no podemos hacer una plataforma de tecnología enfocada en el sistema financiero si no sabemos qué hace la plataforma. Y ahí empecé con código, desde lo más simple, que era desarrollar una página web, y me fui adentrando hasta saber los servicios, y me di cuenta que me gustaba mucho la lógica que hay detrás de la programación de software, aprender base de datos, servidores, o sea, toda la parte más techie o geek que uno tiene la empecé a sacar ahí. Y cuando Rodrigo me manda el paper y empiezo a leer de Bitcoin y muchas cosas me hacen como clic de las cosas que ya venía conociendo antes, hasta que realmente pasó esto de que me hizo bajar una wallet y transferirme estos satoshi, que ahí, o sea, ahí yo te diría que ahí es donde me doy cuenta que la verdad es que no era mi pasión irme por ese sueño inicial, y mi pasión era poder desarrollar un sistema o desarrollar alguna lógica que pudiera cambiar, de hecho, ese sistema financiero como lo se prevé o se preveía en el caso de Wall Street, de unos pocos, sacar, no sé, de muy poco democratizado, de el, al menos acá en Chile, cero meritocracia y puros amigos de, o papás de, o saliste del colegio de. Entonces, como que todas esas cosas negativas que empecé a ver del sistema financiero tradicional, el funcionamiento de los bancos, obviamente me apasiona mucho la finanza, entonces, pero una cosa saber de finanzas, otra cosa es entender la finanza. Y ahí en ese camino también empecé a hacer el clic entre tecnología, finanza, historia, crisis financiera, y bueno, son cosas que uno va reforzando y como digo, sigo aprendiendo todos los días, porque blockchain te obliga, bueno, más que blockchain, como que todo el sistema, tanto Bitcoin obviamente, te obliga a entender un poco más de economía, blockchain te obliga a entender un poco más de tecnología, y así cambié en ese momento, ese finales del 2015, a tratar de transformar o buscar la manera de modificar el sistema financiero tradicional a través de esta tecnología, y ahí es lo que hemos estado tratando de trabajar con mi socio desde 2015.
Muy interesante, Cristóbal. Yo tengo aquí dos preguntas, porque mencionabas tú que algunas de tus primeras incursiones en la cuestión de la bolsa habían sido más o menos por el año 2008, si no entendí mal. Y justamente, pues todos sabemos que hubo una crisis muy importante en ese año. Quisiera preguntarte dos cosas. Una, ¿qué pensaba el Cristóbal Pereira en el 2008 respecto a esta crisis financiera? ¿Qué piensa el Cristóbal de ahora? Y justamente, ¿cómo ha transformado tal vez tu pensamiento y tu vida en general las criptomonedas?
Mira, el pensamiento inicial, yo me acuerdo perfecto, estaba ese 13 de septiembre fue que cayó Lehman Brothers. Estamos, bueno, acá en Chile en septiembre, justo unos días después, vivimos las fiestas patrias. Yo estaba en Concepción, que es una ciudad que queda al sur de Santiago, la capital. Yo soy de Concepción, queda como a 5 o 6 horas de viaje en auto, y yo estaba trabajando en una corredora de bolsa en Concepción. Me acuerdo perfecto haber visto el monitor de que teníamos ahí de acciones, y era ver, literalmente todo rojo, y todos viéndole las cabezas, agarrándose las cabezas, por la noticia que había salido de que Lehman Brothers se cerró, obviamente, y ver las noticias, tener la pantalla de la noticia ahí, y fue algo que en ese minuto como que uno se da cuenta de los tipos de colapsos que pueden haber, y las ideas que empiezan a rondar en la cabeza fue cómo no se prevé esto antes, cómo es muy difícil que un banco de inversión de tal envergadura caiga de la noche a la mañana, y cómo no se hizo nada para poder parar esto, porque eso al fin y al cabo también fue el detonante de la crisis a nivel de las bolsas de valores, y de ahí en más, bueno, vimos muchas más caídas. Y lo primero que pensé era, recuerdo que era eso, era cómo no se pudo prever antes, cómo no esto llega a tal límite de que obviamente el sistema como está haga caer un banco de inversión tan grande, y afectando obviamente no solamente a los clientes de ese banco, sino que literalmente a toda la economía global. Y después con el descubrimiento de la tecnología, descubrimiento de blockchain, de Bitcoin, de las criptomonedas y todo lo que uno se empieza a cuestionar a nivel de economía, se da cuenta que esa avaricia, ese interés por mantenerse en el poder, el cerrarse en cuatro paredes y 8 personas o 10 personas controlar el sistema financiero global en su forma de operar, me hizo gatillar esa pregunta inicial de decir, ¿cómo no se pudo prever antes? O sea, esto claramente estaba previsto tanto. O sea, esto era algo que no fue algo de la noche a la mañana. De hecho, me leí el libro Too Big to Fail, que es muy, muy bueno, que detalla todo ese proceso que se vivió el año 2008, que muy buen libro, se lo recomiendo para aquellos que les interese conocer ese momento. Y era algo que claramente estaba previsto, o sea, habían señales que desde hace varios meses se indicaba que este colapso iba a llegar, y por ese nivel de avaricia, por decir básicamente así, casi como coopera el sistema financiero, lo dejamos caer, y una decisión de unos pocos afecta a la economía de todos. Me llamó mucho más la atención y me explicó al fin y al cabo el ir indagando eso que pasó el 2008. Así que Y ahí, bueno, de ahí fue básicamente algo que también gatilló este concepto que les dije al inicio, o sea, de poder buscar la manera de transformar este sistema financiero como opera hoy día, a algo que sea mucho más democrático, que sea mucho más transparente, seguro, y que, bueno, a través de esta tecnología, al menos hasta el día de hoy, creo que es posible hacerlo.
Así es, me hacía gracia también, Cristóbal, cuando mencionabas esa figura de Gordon Gekko. A mí me pasó parecido igual cuando vi la del lobo de Wall Street, ¿no? Con Jordan Belfort en... lo más que, claro, al final la historia también sabemos cómo terminaba, pero toda esa pasión por la bolsa y el cómo funcionaba, y de hecho siempre ha sido algo que a mí me ha gustado mucho ver. Y yo te quería preguntar por uno de tus grandes... Tienes muchos proyectos en marcha, pero yo creo que para mí es uno de los más bonitos y más interesantes, que es el Blockchain Summit LATAM, que ya nos has mencionado que este año, pues por culpa de esta pandemia global, no se puede hacer de forma presencial en Panamá. Era por preguntarte un poco si nos podías contar pues cómo surge todo esto y al final también cómo funciona. Yo sé que viene mucha gente de muchos países hispanohablantes. Cuéntanos un poquillo sobre el funcionamiento.
Sí, por supuesto, feliz. Es algo que también me apasiona mucho, el Blockchain Summit LATAM. Es un esfuerzo que realmente, y esto no sé si lo he dicho mucho públicamente, pero algo que lo hago realmente por el ecosistema. No es algo que lo hago por negocio. O sea, yo podría estar generando mucho más ingreso por otros negocios que tenemos que por el Summit. Y nace a raíz de necesidad también. Lo que estaba pasando durante el 2017, que estamos viendo los precios de las criptos, ¿cierto?, estar en los máximos históricos. Nosotros justo estábamos haciendo el ICO de Godzillion, justo en septiembre del 2017. Y bueno, hicimos un buen ICO sin tener ningún nombre de renombre a nivel, solamente éramos Rodrigo, yo y profesor Edmunds, que es un doctor de Harvard que trabaja en Babson College, que realmente es impresionante. O sea, uno le pregunta cualquier cosa y es literalmente tiene una biblioteca en su cabeza. Ha escrito varios libros y el último que sacó uno de criptomonedas también. Y éramos los tres, bueno, más nuestro equipo, y logramos hacer un buen ICO en ese minuto. Y cuando estábamos saliendo, por así decirlo, a mostrar lo que estábamos haciendo con Godzillion, que era una plataforma de equity crowdfunding, donde las empresas, las startups, podían tokenizar sus acciones y en esa tokenización poder acceder a inversionistas de no solamente del país de donde eran, sino que también a nivel regional. Me empezaba a mostrar que funcionaba con tecnología blockchain, con los denominados contratos inteligentes y todo eso. Y cuando decíamos que funcionaba con blockchain y que teníamos nuestro token y todo, obviamente la prensa en Chile era muy de publicar más al economista a Rubini, que era, obviamente, todos conocemos su postura frente a las criptomonedas, y era publicar titulares de Bitcoin, burbuja, Bitcoin, estafa, Bitcoin no funciona, y bueno, todos los titulares negativos que muchos se vio, no sé si a nivel global, pero al menos aquí en Latinoamérica muy fuerte, y en Chile muy fuerte. Entonces, como que se nos cerraba la puerta sin antes tener interés de conocer qué hacía la tecnología. Y ahí con Rodrigo dijimos, bueno, armemos un evento que nunca fue la envergadura de lo que hicimos con la primera versión, sino que la idea era que atraer un par de personas que en una mañana nos dijeran cuáles eran los casos de uso, cómo funcionaba, y dar una perspectiva general de lo que era la tecnología junto con las criptomonedas, o sea, desmitificar el hecho de que las criptomonedas eran fraude o eran burbuja, y mostrar lo que realmente se estaba haciendo. Y en ese tocar puertas, tocamos la puerta acá en Chile con Microsoft, que teníamos yo personalmente muy buena relación con Wilson Pice, que veía el tema de tecnología acá, y le encantó la idea, y fue el primero que me dijo ok, y después de ahí se sumó IBM, y después cuando teníamos Microsoft y IBM, se sumó un par de empresas en Chile también grandes, y después se sumó Consensi, y después ya, no recuerdo más, pero varias del ecosistema. Y de una mañana pasamos un día y pasamos dos días completos, y en vez de 100 personas que teníamos en un inicio, a 200, 300 y hasta 600, que nos dio la capacidad del evento en ese momento, y podíamos fácilmente haber tenido 700 personas, pero no pudimos porque el espacio no nos daba. y nos dio, no, nos mostró eso, como que me abrió los ojos, decir esto realmente es algo de interés. Y más me abrió los ojos fue como salir acá en Chile, de, o sea, como que hasta antes del evento era como pensar que éramos lo único que estábamos desarrollando esto, y cuando empezamos a hablar del evento a nivel público, o sea, en redes sociales, a crear las redes sociales, la página web del evento, a hablar de que se venía la primera versión de Blockchain Summit Latam, nos empiezan a contactar obviamente personas del ecosistema ya en Chile, y nos damos cuenta que no éramos lo único, que estaba la Asociación Bitcoin Chile, que estaba el otro desarrollando un proyecto tal, que se estaba haciendo esto, que había otro que quería, y ahí como que se empezó a generar también una comunidad súper súper buena en torno a la tecnología blockchain, y bueno, la idea original obviamente mutó completamente a hacer un evento de ecosistema, a hacer un evento de generar este impacto donde lo realizamos, y ahí nace la primera versión, que fue en mayo del 2018, donde tuvimos estuvo súper bueno porque, bueno, tuvimos grandes referentes, pudimos invitar a Melton de Mirrors, que es jefe de estrategia de CoinShares, tuvimos también a Chris Burnisky, que es el autor del libro Crypto Assets, muy buenas charlas, están en el canal de YouTube del Blockchain Summit, y bueno, y de ahí fue algo que nos abrió los ojos, decir esto, y gente que viajó de todos lados, literalmente, como tú ven, lo mencionaste, Álvaro, o sea, teníamos gente que nos contactaba de México, que quería sus tickets, que quería que le ayudáramos a conseguir un hotel cerca del donde estábamos haciendo el evento, de Argentina, de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, y ahí nos abrió el ojo, y ahí fue algo que para mí personalmente fue como que realmente logramos hacer un impacto tremendo, por muchas cosas más que se vinieron después del evento, y de ahí, bueno, de ahí la idea fue algo que replicamos de lo que hace la BitConf, que otro evento grande acá en Latinoamérica, que el que más tiempo tiene, era hacerlo, moverlo, impactar otro ecosistema, y de ahí nos fuimos a Colombia en octubre del mismo año, después en México en 2019, y bueno, este año que queríamos hacerlo en Panamá, pero ya no podemos hacerlo, pero va a ir online, es distinto, pero bueno, buscamos tratar de hacer la misma lógica, que es que más que ser un evento, más que ir a sentarte a escuchar un contenido, acá es generar relaciones, generar network, aprender, conocer, conectarte, o sea, todas las ideas que tú tengas las puedas poner encima y que la gente te ayuda, y han salido muy buena idea, muy buenos proyectos, y sobre todo muy buenas conexiones de gente que se conoce, que se unen en el Blockchain Summit, y salen con buena idea y se ponen a desarrollar cosas juntos, así que eso es lo que buscamos generar, ese impacto, y mostrar que esto realmente como región, como Latinoamérica, tenemos una oportunidad importante, porque como se lo escuché en una entrevista que le hice a Juan Llanos, que es un reconocido experto a nivel de materia regulatoria, fintech, dijo, blockchain es un espacio que cuando nace, bueno, Bitcoin en sí, y después lo que conocemos como blockchain, deja la cancha pareja para todos. Entonces todos tienen la posibilidad de, en una cancha pareja, empezar a construir lo que uno quiera, y obviamente esta diferencia en términos de desigualdad o cosas así que anula, y sobre blockchain se puede construir lo que uno quiera al mismo nivel todos juntos. Entonces, hay una oportunidad gigantesca de como latinoamericanos, crear casos de uso, crear un nuevo ecosistema, y eso es lo que tratamos de hacer con el Blockchain Summit.
Qué bueno que nos hayan quedado con las ganas de hacerlo. Yo recuerdo con tristeza que les tocó cancelar a última hora, porque estaba el evento de Panamá organizado, supongo que tenían todo listo, y llegó el tema del virus y les canceló, pues les arruinó la fiesta, pero me alegra mucho que se hayan motivado y que hayan seguido adelante. Y bueno, como todos los retos, también vienen oportunidades, ¿no? Supongo que esperan llegar a mucha más gente, porque ya no tienen el espacio reducido que tenían antes de 600 personas, ya pueden llegar a todo el mundo. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta experiencia organizar un evento digital y teniendo en cuenta que lo que mencionabas es que no es solo absorber información, ir a sentarse en unas charlas, sino también todo este tema del networking, cómo lo van a fortalecer, teniendo en cuenta que la gente no va a poder sentarse al frente del otro o no va a poder conversar cara a cara.
Sí, mira, lo que... Muy brevemente, efectivamente, estábamos el evento originalmente era el 12 y el 13 de marzo. Originalmente la cuarta versión del Blockchain Summit iba a ser el 5 y el 6 de diciembre del año 2019. ¿Ya? Estábamos preparando un evento ahí y y el evento en sí, a nivel de negocio, a nivel económico, es algo que nosotros como empresa costeamos y después recuperamos, obviamente siempre buscando al menos llegar a punto de equilibrio con el evento, porque como digo, no es algo que sea rentable, pero al menos llegar a un punto de equilibrio y siempre ponemos nosotros el dinero y después, al término del evento, sponsors nos pagan o algunos nos adelantan y la venta de los tickets también, la tiquetera nos transfiere al final del evento, obviamente para asegurarse que el evento ocurra y así no tener ningún problema con los asistentes y está súper bien. Entonces, después del evento vamos recuperando el dinero invertido. Y el 18 de octubre del año pasado, estamos pronto a cumplir un año, hubo en Chile un evento social súper impactante que fue este estallido social que se le llama, que fue literalmente ver una olla a presión explotar con temas de desigualdad de la gente en Chile, el descontento, la rabia, o sea, realmente algo que nunca pensé que iba a ser a vivir, pero era como que casi que un secreto a voces el descontento de toda la clase media, clase baja y la gente en general en Chile y un pequeño, no sé, una pequeña gota que rebalsó el vaso fue el detonante que hizo que todo esto estallara. Y bueno, de ahí ese estallido generó un impacto económico también, mucha empresa, o sea, a nivel de seguridad y de estado, toques de queda, militares a la calle. Entonces no era algo normal y obviamente el trabajo de día a día no era normal. Y nuestros clientes que teníamos en ese minuto, o algunos proyectos de clientes que teníamos, nos pusieron stand-by los contratos, nos pidieron retomar en marzo, estamos hablando de octubre a marzo, entonces bueno, se nos cayó el ingreso en ese minuto y ahí bueno, tuvimos que tomar la decisión de posponer el evento porque no podíamos hacerlo en diciembre porque no teníamos la capacidad económica de afrontarlo. Producto de este problema que se generó. Entonces dijimos ya marzo, obviamente ya marzo aquí, de aquí a marzo ya muchos clientes ya nos decían que iban a retomar. Estábamos viendo que la cosa estaba mejorando, octubre, noviembre, diciembre, y ahí empieza a salir esta noticia enero de este virus en China y que después ya empezó en Europa, Italia, España, y ahí, bueno, ya todos conocemos lo que pasó. Y yo en Panamá lo había seguido, ya estaba monitoreando el tema, y no había pasado nada hasta, no sé, 15 días antes. Entonces dije, en 15 días es muy difícil que llegue a pasar algo como lo que pasó en Italia o en España. Entonces, démosle para adelante, el evento va a continuar. Y así lo decíamos. Llegué a Panamá ese fin de semana antes del 12 y el 13. Y estaba el martes 10 haciendo un evento, una charla del hackathon. Siempre tenemos hackathons en los eventos y la idea era dar a conocer cómo funciona el hackathon y incentivar a los desarrolladores para que fueran al hackathon a crear sus cosas. Y ahí aparece la ministra de Salud diciendo que o sea, hasta el día lunes no había ni, o sea, creo que había un caso reportado y el día martes había 8 casos reportados, un muerto y no sé cómo la histeria, no sé qué pasó, que la ministra de Salud diciendo públicamente que se solicitaba no realizar eventos a gran escala, que suspensión de clase, al día siguiente la municipalidad de Panamá, de Ciudad de Panamá, indicando que suspendía todas las actividades de carácter público, algunos speakers locales nos preguntaban que, o sea, nos decían que no iban a asistir al evento, sponsors que nos preguntaban qué estaba pasando, asistentes que desde su empresa le dijeron que no asistieran a ningún tipo de evento, entonces en cosa de horas, literalmente en cosa de horas, se empezó a desmoronar todo. Entonces, obviamente, uno tiene dos decisiones. O sea, uno, la decisión es, seguimos adelante y hacemos el evento tal cual está, o con las personas que lleguen, los speakers que lleguen, o uno suspende. Obviamente, hay un costo-beneficio importante en ambas decisiones, porque si uno va a seguir y continuar con el evento, el costo es que, obviamente, no va a ser un evento que uno espera, no va a tener la agenda con el contenido que uno espera, y uno esperaría críticas de los asistentes, y críticas, por supuesto, de los sponsors, que obviamente pagan por estar ahí, ver su marca, y sobre todo hacer relaciones de negocio. Y la segunda, que era decir que posponer el evento, era literalmente un costo económico para nosotros importante, y también pudiese tener un impacto de marca y de nombre. Pero dijimos, bueno, yo creo que lo más importante es proteger a los speakers, proteger a los sponsors, proteger a los asistentes, y si sale algún contagiado del evento, iba a ser el titular de Blockchain Summit Latam, se contagian, no sé, 10 personas, como pasó en el en el Ethereum Developer Conference de París. Entonces dijimos, bueno, pospongamos, ahí está Jorge Farías, que era nuestro panel local de Blockchain Panamá y CryptoBuyer, y dijimos, pospongamos, y bueno, el hotel se portó súper bien, nos pudo haber dicho todo lo que pagaron, literalmente lo pierden, pero no fue así, así que nos tenemos ahí un crédito para desarrollar, pero sí perdimos harto dinero. Pero bueno, son cosas que son decisiones que uno tiene que tomar en el momento, pero lo bueno es que tuvimos buena recepción del público, los speakers, los sponsors, los asistentes que viajaron, que ya estaban en Panamá, comprendieron y igual nos juntamos, igual ahí nos conocimos y hicimos muy buenas relaciones con muchas personas. Y tratar de llevar una experiencia de esa manera al formato online no tiene ninguna relación, o sea, cero, cero, cero relación. Y es más enfocarse a lo que dice Juan Pablo, o sea, más enfocarse a una sola cosa. Es tratar de, ahora, dado que esto es virtual y dado que ahora es gratuito, porque nosotros también el evento virtual es gratis, o sea, tú te puedes registrar gratis y vas a poder ver todas las charlas del evento, que a diferencia obviamente de un evento presencial, tienes que pagar el ticket y si estás fuera del país tienes que obviamente costear el viaje y todo. Acá es gratis, entonces el impacto que queremos generar, o sea, todo el esfuerzo va al impacto, el esfuerzo va a tratar de que la mayor cantidad de personas en Latinoamérica participen, a que todas las personas que estén con un mínimo interés de aprender sobre esta tecnología y esta revolución económica, social y política incluso, la conozcan, vean lo que está sucediendo, y a eso es lo que estamos apuntando hoy día. La experiencia va a ser más hacia el contenido y hacia el impacto, es decir, a la cantidad de personas que queremos llegar, más que al ecosistema, porque lamentablemente no podemos prometer todo porque no se va a poder dar todo y a nivel virtual es muy difícil generar estas relaciones o este ecosistema y relaciones de negocio que se dan en el evento presencial. Así que todo el esfuerzo va a ir a hacerlo lo más amplio posible, con tener la mayor participación posible. Y bueno, espacios como estos, del cual agradezco mucho el que me hayan invitado, sirven mucho y aportan para así que más gente pueda conocer y más gente pueda participar. Así que eso es lo que estamos haciendo y es difícil hacerlo online, es muy difícil, la decisión fue compleja. Estamos esperando hasta última hora a ver si podíamos hacer algo presencial, pero la verdad es que era muy, muy imposible. Y online va a tener que ser de esta manera y nos tocará ver cómo funciona el formato online, porque primera vez que yo hago un evento de esta magnitud online, y así como lo fue la primera vez que hicimos el evento presencial, que estaba lleno de dudas, de incertidumbre lo que iba a pasar y terminó pasando todo bien, esperamos también que termine de la misma manera, así que con toda la energía expuesta, en que salga todo bien y por supuesto entregándole el mejor servicio que podamos a nuestro sponsor, a nuestro asistente y por supuesto también a nuestros speakers.
No, pues impresionante justamente cómo ha afectado esta cuestión de la pandemia pues a todos los aspectos sociales y en todo el mundo, ¿no? Y me da muchísimo gusto ver, Cristóbal, que pues a pesar justamente de que ha sido un impacto muy, muy grande para el proyecto de Blockchain Summit, se están adaptando, están intentando justamente crecer y llegar a más personas de manera diferente, ¿no? Adaptándose a lo que hay y pues sí, me parece muy positivo este enfoque que tienes tú. Respecto a esto, justamente quisiera preguntarte, igual dos cosillas. Una, ¿cómo has visto el impacto a nivel local, a nivel Chile o en tu ciudad respecto a las cuestiones de la pandemia? Y mi segunda pregunta sería, ¿qué crees que depara el destino para Blockchain Summit LATAM? ¿Cómo se ven ustedes de aquí a un par de años?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por el comentario inicial. Como dije, tratamos mucho de generar impacto, generar relaciones, que la gente se encuentre y voy a siempre tratar de decirlo, pero más que un evento es generar un ecosistema y ese ecosistema que pueda conectar a toda la región es algo que me apasiona mucho. Con respecto a lo que ha sido la pandemia, es complejo, o sea, cambia todo. Yo tengo dos niños y pasar de hacer tu rutina diaria, de ir a tu oficina y trabajar y volver a la casa y andar en auto y pasar en, acá se le dicen tacos, atochamientos vehiculares. Es difícil porque cambia tu día a día, cambia tu forma de trabajo. Mi hijo iba al colegio y dejó de ir al colegio porque obviamente no podía ir. Entonces cambia todo a nivel personal. Empieza también a nivel personal a cuestionarte muchas cosas. O sea, las necesidades que requieres como para vivir tu día a día. Muchas cosas que de repente uno literalmente no echa ni de menos, que realmente son cosas que no tienen ningún valor o aporte. Y las relaciones humanas empiezan a florecer y obviamente el dejar de ver a tus papás, a tus hermanos, a tus familiares, es algo que uno empieza a valorar más las relaciones humanas como ser humano. Y ver el clavo de lo que ha provocado esto a nivel general, a nivel sociedad, llamémoslo así, son distintas posturas, porque al principio, acá en Chile, según mi punto de vista, mi perspectiva, lo que hizo el gobierno de Chile fue prepararse muy bien a lo que se venía, se lograron implementar bien los hospitales, nunca hubo ninguna, llamémoslo así, sobredemanda en los hospitales, nunca hubo gente fuera. Los hospitales, si bien estaban a tope, lograban apoyar a todas las personas que llegaban. Y al principio que uno pensaba que esto no iba a llegar tan fuerte, llegó igual de fuerte o más fuerte que lo que uno veía en España y en Italia, que eran los dos países como íconos, y después ver a Nueva York y Estados Unidos también. Algo que obviamente eso impacta, obviamente. Algo que nadie estaba preparado en vivir algo así y modifica desde tu día a día hasta ver la manera en que reacciona la sociedad, en criticar y pero desde el punto de vista de lo que ha pasado acá, al menos en Chile localmente, creo que se ha manejado bien y no hemos tenido grandes, obviamente pérdidas hay lamentablemente, pero no tanto como se esperaba en un principio. Y a nivel de lo que nosotros como Blockchain Summit esperamos, esperamos seguir, ojalá seguir con el evento. La verdad es que como lo digo, algo que al menos a mí personalmente me apasiona mucho, el ir generando estos eventos, el poder ir generando al menos una vez al año, que ya lo hemos hecho por lo menos en los últimos 3 años ya, o 2 años y medio. Y ojalá, bueno, el próximo año queremos volver a intentar hacerlo en Panamá, como tenemos este enero ahí en Panamá, poder hacer alguna fecha en Panamá. Y después de Panamá, bueno, ver dónde más nos puede llevar y tratar de moverlo en la región, tratar de impactar los ecosistemas y sobre todo me parece que es súper bueno también ir mejorando los contenidos, porque a medida que la gente ya va aprendiendo y va entendiendo, el contenido debe ser más especializado, que la gente ya, o sea, que nosotros como organización empecemos a discutir temáticas más profunda, más que hablar de, no sé, casos de uso en blockchain, o sea, ya empezar a criticar o tal vez ver qué es lo que está haciendo, discusiones más complejas, no sé, economistas tradicionales versus economistas del lado de criptomonedas, o sea, son cosas que después de a poco el contenido debiese ir evolucionando también hacia contenido más complejo y eso que obviamente aporte el valor que buscamos, eso es lo que esperamos para el evento y siempre el objetivo va a ser impactar.
Hay que impactar siempre, eso y más en este ecosistema, Cristóbal. Y yo te mencionabas antes, bueno, no hacía falta tampoco que lo mencionaras porque yo creo que hay imágenes que están dando la vuelta al mundo, un poco de todo lo que está pasando en Chile con todos los levantamientos sociales. Parece que el pueblo se está cansando de muchas cosas, si no me equivoco. En unos meses vienen unos referéndums importantes referentes a la Constitución. Y yo te quería preguntar también, pues como también tienes la parte de la Academy en Chile, y imagino que conocerás un poco mejor que cualquiera de nosotros todo lo que es el ecosistema por ahí, ¿qué papel está jugando Bitcoin en todo este hartazgo popular?
Sí, ahora en octubre viene un plebiscito para votar un cambio a la Constitución, o sea, aprobar un cambio a la Constitución o rechazar el cambio a la Constitución, que es donde después de todo este estallido social se llegó a la conclusión, después de varias demandas, de que la Constitución era el problema, así que ese es lo que se busca en este plebiscito. Y la verdad es que me gustaría ver Bitcoin nuevamente, tal vez buscando un papel más relevante. Acá el ecosistema en sí es bien pequeño en términos de Bitcoin propiamente tal. Si bien el estallido social, según lo que yo conversé con algunos amigos que son los que manejan los exchanges acá en Chile, vieron un incremento importante de usuarios en sus plataformas. Y sobre todo mujeres que empezaron a crear sus cuentas, también harto extranjero, sobre todo venezolano, que ya venía con un conocimiento obviamente de lo que es Bitcoin y usaban estas plataformas para enviar dinero de vuelta a sus casas en Venezuela. Pero te diría que hay poca profundización del concepto Bitcoin acá. Es algo que siempre... Que busco también la manera de lograr impactar acá en Chile, a través de charlas, de paneles de conversación, algo que por ejemplo se da mucho más en Argentina. Bueno, también varios conocen Argentina, lo que es como economía, lo que está viviendo esta última semana. Allá hay mucho más conocimiento de lo que es Bitcoin en sí. Y se usa porque obviamente es necesario como un método de resguardo de valor. Acá en Chile, como no existe a nivel dentro de Latinoamérica, Chile está reconocido como uno de los países más estables económicamente, o manejo económico, en términos de inflación, de deuda extranjera, y todos los indicadores económicos del país son de los mejores que hay en la región, y un sistema bancario que está conectado, es decir, uno puede hacer transferencias de cualquier banco, en cualquier parte de Chile, hasta $8,000 diarios y son instantáneas. Entonces, como no existe la necesidad, cosas o tecnología o formas distintas como Bitcoin no son necesarias, a diferencia de Argentina, que como ya lo conocemos, obviamente son necesarias, la gente las busca y las encuentra y las usa. Y en Chile no se da tanto eso, por lo mismo. O sea, aquí el mayor caso de uso obviamente son los inversionistas, son los especuladores que obviamente invierten en Bitcoin más por lo que es detrás Bitcoin, por el valor que está generando, y que de 10.000 puede saltar a 12.000 o de 12.000 a 20.000 y ver más la especulación del precio. Y las personas que necesitan enviar dinero de vuelta a sus casas, extranjeros principalmente, y sería, o sea... No hay un ecosistema tan profundo, hay mucho más desarrollo a nivel de blockchains permisionadas, hay más casos de uso de ese tipo, y bueno, me gustaría, como te digo, como dije al principio, me gustaría ver Bitcoin más activo, personas, economistas, hablando más en relación a Bitcoin, que impacte en las discusiones diarias que se pueden dar. Faltan tal vez esos perfiles más economistas, más, llamémoslo así, que impacten más y que obviamente tengan una voz de pública que llegue a más personas. Falta al menos ese personaje o esos personajes acá en Chile para darle una voz más fuerte a Bitcoin.
Ok, eso en Chile lo veo un poco difícil porque pues la economía chilena está basada en la escuela de Chicago, ¿no? La escuela económica de Chicago. Y para entender Bitcoin, yo creo que desde la economía austriaca es un poco más fácil. Y por eso es que no dudo que se empiece a generar este debate en Chile, porque pues, son ideas, digamos, que son contradictorias de cierta forma. Uno es darle el poder a una entidad central para que controle la política monetaria y con esto pueda ayudar o suavizar los ciclos. Y el otro es deje el libre mercado y que pase lo que tenga que pasar. Entonces lo veo un poco difícil. Pero de todos modos, si lo que mencionas es muy cierto, en Argentina, en Venezuela, en países donde se experiencia la inflación y la devaluación de la moneda, pues es más fácil entender el concepto de Bitcoin. Y precisamente eso es algo que me quisiera oír de parte tuya. ¿Cómo, digamos que el mensaje para los chilenos, cuál es? ¿Por qué interesarse por Bitcoin si ellos no lo necesitan? Si tienen una moneda estable, que no se devalúa mucho, inflación también estable, ¿por qué deberían ponerle atención a Bitcoin? Además de pues, las aplicaciones que dices que están desarrollando con la tecnología blockchain.
Por algo que sin lugar a duda tiene la relevancia lo que es Bitcoin en sí, o sea, la autosoberanía monetaria, de que el individuo tome su propia soberanía y generar su propia economía, es algo que es vital y que eso falta más discusión. O sea, no es que Bitcoin para mí Bitcoin te permite, no sé, el precio está en 10.000 y va a llegar a 12.000, o Bitcoin te permite hacer transferencias de valor a cualquier parte del mundo en cosa minutos. Sí, son claramente atribuciones de Bitcoin, pero lo más potente es esa soberanía que te entrega Bitcoin. O sea, el saber de que si tú usas Bitcoin, nadie va a controlar tu dinero más que tú, nadie va a controlar y va a saber que tienes ese dinero más que tú, nadie te va a quitar ese dinero más que tú. Y eso creo es algo que mucha gente estaría de acuerdo en entender y en indagar más y poner esa voz encima para que así entender, por un lado, lo que significa la soberanía, y por otro lado, entender lo que es el dinero, porque mucha gente está acostumbrada a lo que es el dinero, mucha gente está acostumbrada a lo que es la inflación, lo ven algo natural, pero cuando uno empieza a cuestionar esos modelos económicos, se da cuenta que la inflación no es necesaria, no es necesaria esa escuela económica que nos dice que a la sociedad hay que hacerle perder ese valor del dinero, que hay que hacerlo que cada dólar que yo tengo hoy día valga menos mañana e incentivar el consumo presente más que el ahorro. Y hay otras formas de llevar la economía, como lo es Bitcoin, como sabemos, escaso, que puede ir generando más valor. Entonces, a empezar a cuestionar esos modelos económicos que hagan cuestionar la manera en que está basada la economía, y sobre todo, como tú lo mencionaste, Juan Pablo, una economía tan clásica como lo es la Escuela de Chicago, que de hecho la Constitución está basada en esa escuela. O sea, los denominados Chicago Boys fueron enviados por el dictador Pinochet a Chicago a formarlo en la Escuela de Chicago y a traer para acá todos esos conocimientos. Y la Constitución de Chile está formada por ese conocimiento económico, y eso es lo que se busca cambiar hoy día. Por eso digo que el rol de Bitcoin pudiese ser un rol mucho más relevante, dado todo el contexto que estamos viviendo, dado todo este contexto de lo que significa por detrás esta constitución, de lo que significa por detrás el modelo económico que tenemos hoy día en Chile, y que voces tal vez más fuertes y con más entendimiento económico pueden poner a Bitcoin en un modelo de discusión mucho más potente y que me hace falta verlo acá en Chile.
Muy bien, Cristóbal, pues me parece muy interesante todo tu pensamiento respecto a la cuestión económica, sobre todo justamente porque pues estuviste estudiando al respecto durante toda tu universidad. Y por lo mismo quisiera yo preguntarte de manera personal, ¿cómo describirías Bitcoin? ¿Para ti qué es Bitcoin en una sola frase?
Para mí es más que una sola frase, a mí una palabra, que es revolución. Es pensar distinto, o sea, el cuestionarte, o sea, revolución, pensar distinto, cuestionarte, son cosas que al menos para mí personalmente me hacen ver Bitcoin. No es una tecnología, o sea, mucha gente dice la tecnología de Bitcoin, no, para mí no es una tecnología. Tecnología es blockchain, y blockchain son todas las otras cosas que no son Bitcoin. O sea, Ethereum para mí es tecnología, no es Bitcoin. No. Las redes privadas o permisionadas son tecnología, es blockchain, es otra cosa. Es totalmente distinta a lo que es Bitcoin en sí. Y Bitcoin es algo único, es algo que la manera en que está creada, en que la manera en que está pensada, en la manera en que tú lo puedas ver y en que tú lo puedas visualizar, te hace primero que todo cuestionar lo que tú conoces hasta antes de conocer Bitcoin. Entonces eso es uno, es cuestionarte. Es después darte cuenta de lo que te propone Bitcoin, al menos para ti, y esto es algo que es parte de lo que es ser autosoberano con Bitcoin, que es que tú le puedes dar obviamente el uso y ese significado que tú quieras. Tú lo puedes usar tanto para resguardar tu patrimonio como para hacer pagos o transferir o hacer lo que tú quieras, obviamente dentro de lo que te permita Bitcoin. Y después viene la parte de las revoluciones, ese entendimiento el entender y darte cuenta de que se puede crear un sistema completamente distinto, un sistema económico y sobre eso un sistema financiero totalmente distinto a lo que conocemos de manera tradicional. O sea, por primera vez, creo yo, tienes la opción de elegir si quieres quedarte en el sistema tradicional o quieres irte a este nuevo ecosistema que se está creando. Entonces, eso para mí es lo que es Bitcoin, no es tecnología, incluso va mucho más allá de lo que es el concepto de dinero en sí. Es revolución, es un cuestionamiento a las cosas como están establecidas, a ver que se pueden pensar cosas de manera diferente, que la tecnología te permite abarcar a poder crear modelos distintos. Lo mismo que Bitcoin te trae a nivel de soberanía económica, también la tecnología blockchain te puede permitir a través de modelos de gobernanza. O sea, hay muchas cosas que se están que después de Bitcoin nacen con la tecnología blockchain en sí. Pero para mí Bitcoin es eso, o sea, esa revolución que trae el cuestionar el modelo económico actual y forzarte a entenderlo. Y es un desafío intelectual, por supuesto, porque no todo el mundo entiende Bitcoin, no todo el mundo al leer entiende Bitcoin por primera vez, y no todo el mundo va a entender Bitcoin de una. O sea, esto no está hecho para todo el mundo, está hecho para aquellos que realmente cuestionan el sistema económico financiero actual y quieren ser parte de algo totalmente distinto y nuevo construido por las personas.
Así es, Bitcoin es revolución y todos los que estamos también trabajando en difundirlo, en los que trabajan en desarrollarlo, en enseñarlos y también los propios usuarios son parte de esa revolución. Y nada, Cristóbal, estamos llegando ya al final del programa de hoy. Siempre os damos la oportunidad a los invitados, por supuesto, de si algún oyente quiere contactar contigo, si alguien se quiere registrar para el Blockchain Summit LATAM y poder asistir a los eventos virtuales, ¿cómo tiene que hacerlo?
Sí, buenísimo. Bueno, primero que todo, y como ya lo dije, muchas gracias por la invitación a Juan Pablo, Álvaro y Lore. Un agrado conversar con ustedes y para aquellos que quieran asistir, o sea, todos los que están escuchando este podcast desde ya, el asistir no toma más que, ¿cuántos serán? 3 clics, o sea, digitar blockchainsummit.la, ir a la sección de tickets, seleccionar la cantidad de tickets generales, que son los gratis que tú quieras, pones tu correo, tu nombre, tu país, y te registras, y con eso ya una semana antes del evento te van a llegar toda la información con respecto a la plataforma que vamos a utilizar, a la conexión y todo. Así que el conocimiento está, queremos hacer algo interesante. Lo más importante que nosotros hacemos como Blockchain Summit, que se me olvidó mencionarlo, es que como este es un evento que queremos hacer para Latinoamérica y un evento que queremos organizar para los latinoamericanos, es que lo que siempre buscamos es que el 80-85% del contenido siempre sea de habla hispana. Es fundamental para nosotros el que el idioma sea el español o castellano, como se quiera decir, porque si bien obviamente las mayores mentes, los grandes referentes son de habla inglesa, muchas veces es muy difícil seguirle los conceptos. Uno puede entender inglés, una conversación casual, ¿cierto? Uno la puede mantener, pero adentrarse en el mundo Bitcoin, en el mundo de redes distribuidas, de criptografía, del funcionamiento, de economía, de precios, de inflación, no todo el mundo lo maneja. Y obviamente eso es algo que para nosotros como organización es fundamental. O sea, el impacto parte en que las personas entiendan. Si la persona entiende, va a cuestionarse. Si se cuestiona, va a buscar la manera de hacerlo diferente. Y si va a buscar la manera de hacerlo diferente, va a llegar a Bitcoin, va a llegar a la tecnología y va a empezar a usarla, va a empezar a desarrollarla, va a empezar a promoverla. Entonces, el impacto parte porque las personas entiendan. Y la manera de entender, obviamente, a nivel latinoamericano, es hablándole en español y mostrándole las cosas que se están haciendo en la región. Y no las cosas que, o sea, si bien las cosas que se están haciendo en el mundo, pero siempre, siempre, siempre buscando el impacto de lo que eso puede traer a la región. Así que eso es parte fundamental de nosotros como evento. Pueden, ya les dije, la página web, las redes sociales, Blockchain Summit LA en Twitter, Blockchain Summit LATAM en Facebook, Instagram, y el canal de YouTube es Blockchain Summit LATAM. Y si me quieren seguir a mí de manera personal, mi Twitter es Crist, de Cristóbal hasta la T, Pereira G. Y feliz, siempre trato de conversar. Bueno, ahí con Juan Pablo siempre estamos activos en Twitter, ponemos nuestro punto de vista, siempre en buena onda. Yo nunca, es difícil de repente uno en Twitter cuando expresa palabras, al igual que en un WhatsApp, tratar de predecir lo que el otro está diciendo, obviamente en su tono de voz, en su mirada, porque uno expresa, obviamente uno trata de entender lo que dicen las palabras, siempre de la buena onda. Yo siempre he sido de la buena onda y nunca, a menos obviamente que sean, no sé, que te empiecen a hablar de mala manera, yo prefiero cortar la conversación y dejarla hasta ahí, pero generalmente todas las conversaciones, tanto que tenemos con Juan Pablo, con Javier, con Gustavo, con varios ahí que somos activos en Twitter, todo en buena onda, así que cualquier persona que me escriba siempre va a tener una respuesta, ya sea el mensaje privado o tagueándome, siempre voy a responder en algún momento del día. Así que eso, y lo invito a participar del evento. A todos, obviamente la idea es tener un espacio para todos y solamente para mencionar, el evento son 5 días, cada día es un tópico diferente, está economía y servicios financieros, está DeFi, está infraestructura y aplicaciones descentralizadas, está ecosistema iberoamericano, ahí estamos trabajando con la Alianza Blockchain Iberoamérica para desarrollar ese día, y gobierno y negocios, son 5 días, son 4 horas aproximadamente de contenido por día. Y la idea es que sea enfocado con impacto en esas temáticas. Así que todo invitado a participar. Cualquier duda o consulta que tengan, estoy disponible por Twitter.
Perfecto, Cristóbal. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y nos vemos próximamente. Yo ya me registré al evento, ya me estaré, no sé si todos los días, todas las horas, pero seguramente en lo que más me interese, pues ahí estamos y seguimos hablándonos por Twitter y peleando de buena forma.
No peleando, Juan Pablo, discutiendo, punto de vista. No hay que pelear, hay que hacer crecer la comunidad.
Eso es. Pues nada, Cristóbal, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Desearte, bueno, a ti y a todo el equipo, pues la mayor suerte posible y que vaya todo muy bien. Y por supuesto que más pronto que tarde podamos ponernos cara a todos físicamente en una nueva edición del Summit, ya pues en Panamá o donde toque, ¿no? Sí. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por mí ha sido un placer.
A ustedes, muchas gracias, Álvaro, Juan Pablo y Lore por la invitación y nada, pues nos esperamos ver ya el próximo año de manera presencial y conocernos, por lo menos con Juan Pablo y Álvaro, con Lore ya nos conocemos, el año pasado nos conocimos ahí en el Blockchain Summit de México.
Sí, Cristóbal, pues espero vernos todos, los que nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos, espero verlos a todos, tanto a ustedes como a nuestros escuchas en todos los siguientes Blockchain Summit LATAM, ya sean virtuales, presenciales o como sea que se den. Sale, muchas gracias por escucharnos.
Chao. Eso es. No, hasta luego. Chao.
Chao, chao.
Adiós. Bye.